A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un domingo más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al mundo y al sector de la construcción, de la mano de un servidor, Luis Taveras, y mi colega Gleinier Morel, y por supuesto Alejandro en los controles desde Sol, la plataforma de Sol 106.5, la más interactiva. La más interactiva, señores. Hoy vine con un flow diferente para iniciar mi llegada a cabina luego de tres ausencias fuera del país, pero ya estamos aquí restablecidos y con mucho ánimo de trabajar en esta plataforma tan importante para nuestro sector de la construcción. Señores, de esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Se sienta en su
montículo de bateo,
se posiciona para batear. Pasemos a esta frase que me pareció muy buena, vamos a compartirla con ustedes. Es de dos arquitectas, Yvonne Ferrell y Shelly McNamara, que fueron ganadoras del premio Pritzker, el premio más importante, que lo comenté el domingo pasado, del 2020. Ellas dicen, todavía están vivas, la arquitectura podría describirse como una de las actividades culturales más complejas e importantes del planeta. Yo corroboro totalmente esa frase. La arquitectura es cultura, la arquitectura es complejidad. La arquitectura es, yo le llamo la esencia de la vida. La esencia de la vida. Pero eso lo explico en una conferencia que tengo que se llama El origen de la arquitectura desde los microorganismos. Ya eso tendría que exponerlo más adelante.
Muy bien. Aprovechando y saludando a todos, colegas, a todos los que siempre se sintonizan aquí en la plataforma de Sol 106.5 FM, así también como en las plataformas digitales de nuestro programa, el cual pueden visitar entrando a Instagram para ver la transmisión en vivo, Arquitectura Radial, rayita bajo RD, en cualquiera de sus dispositivos, ya sea Android o la Apple.
Usted no me ha dado la bienvenida oficial.
Déjeme seguir hablando. Bienvenido, colega, aquí a Arquitectura Radial, después de ya de... ¿cuántas semanas?
Tres semanas.
Tres semanas y pico. Mm-hmm. Te vino con un flow Versace aquí a la cabina.
Usted sabe que uno es gente...
¡Ahí! ¡Ey, está duro ese jaque!
Sí, está...
Recuerde que yo era... Digo, soy medium, cualquier medium. Cosa.
¡Ay, una cosita ahí abajo en el carro!
¡Ay, sí! Qué bueno, siempre bueno, siempre bueno.
Le traje una maleta para que no se queje.
Ay, está bien ahí. Sí, vamos a ver qué trajo el hombre.
Sí, sí.
Tremendo. Oye, mira Alejandro ahí haciendo señas. ¿Qué es lo que oye, Alejandro? Mira, Alejandro está haciendo más señas que un tráfico.
En plena
27 ahí.
Ay, caramba.
Tremendo eso,
Miren, cuando venía de camino, Morel, ya me habían hecho la salvedad que ahí en el 22... kilómetro 22, cerca de Ciudad Satélite, se está impregnando la pintura para el pavimento, la señalización horizontal que se le coloca a las vías. Resulta que esta colocación de pintura, esta película de pintura, no es la que se coloca o que se acostumbra a hacer, la impregnación de esa pintura. Okay. Porque tiene una película muy fina, el diseño de las líneas está totalmente diforme, no tiene la estructura lineal que debería llevar y se ve difuminado en los lados. Las líneas deberían ser perfectas, ¿verdad? Tanto en la paso de cebra como en la división de las vías y también la delineación de la carretera de un lado y otro. Todo eso está como que era para salir de eso lo más rápido posible y que se vea por lo menos pintado.
A lo loco.
Sí. Yo quisiera conocer cuál es la empresa contratada para este servicio y que la parte de supervisión de obras públicas, si está escuchando alguien de obras públicas que le haga llegar este, este llamado al departamento correspondiente de eso, supervisen la pintura de las vías en la autopista Duarte, específicamente desde Ciudad Satélite en adelante, o sea, Duarte Carrizo.
Está quedando horroroso.
Mal. Eso debe ser de alta, para alta resistencia y alto tránsito, se supone, uh-huh, una película más gruesa de pintura, y no se está aplicando como debería hacerse. ¿Por qué? Eso tiene una razón que no la voy a decir ahora para no entrar en difamación y prejuicios. Así que presten atención a eso, pasen por ahí y supervisen esa pintura.
Bueno, y está la información. Atención, Ministerio de Obras Públicas. Importante la señalación que hace Luis, porque si eso se va a hacer, que se haga bien. Es todo. Si se va a hacer, que se haga bien.
Claro, tú te fijas en otras vías y tú ves incluso el alto relieve de la pintura.
Sí, el espesor.
El espesor de la pintura.
El espesor, sí.
Ahí no, ahí es como que le dieron una mano con aerosol, uh-huh, y ya.
Ok, eso se va ahí en poco tiempo, entonces.
Claro, tres pasadas de camiones por ahí ya
se va. Sí, eso se va en poco tiempo.
Se va.
Que hacer las cosas bien, porque el presupuesto del Estado es justamente para eso, para aplicarse correctamente.
Una noticia positiva. En mi ausencia en estos 20 días, cuando venía transitando por ahí, el avance significativo que tiene ese proyecto de infraestructura vial de la continuación del metro hacia Lo Alcarrizo, precisamente, uh-huh, avanzado.
Sí.
Un avance increíble. Yo me impresioné. Mm. Claro. Que en 20 días yo vi un avance que yo no había visto en 2 meses.
Bueno, mira, muy buena observación de tu, sí, parte. Hay veces que uno ve los proyectos y como uno está en el día a día...
En el día no se da cuenta.
No se da cuenta del progreso. Y qué bueno que lo has apreciado así.
Sí, sí, las terminales están bien avanzadas. Todas las rutas de los rieles avanzado también. Eso es un aporte positivo que están haciendo.
Bueno, ingeniero Hernández Salazar, director de LOPRES. Eso realmente denota que hay una... ¿verdad? Un seguimiento realmente al proyecto.
Y una clara intención de avanzar.
Y qué bueno que sea así, porque lo que más se quiere es que ese proyecto esté tanto en avance como en culminación, porque quienes van a ser beneficiados son esa franja de Santo Domingo Oeste, que es un litoral bastante importante a nivel de tránsito, de población y de personas que van transitando en dirección este-oeste en todo el día.
Y que a la hora que eso se termine, esa línea, se reduce el tiempo desde el Puente Blanco adentro en Los Alcarrizos, que es donde, uh-huh, inicia el teleférico, que ya está funcionando.
Sí.
Tú termines esa línea.
Que va a ser justamente el teleférico, va a ser el complemento, el metro va a ser el complemento del teleférico.
Sí, el transporte integral.
Exactamente, transporte integral.
Ahí tenemos un transporte aéreo, un transporte, sí, ferroviario, y luego ya...
Eso es correcto.
Los demás transportes que son motorizados a través del vehículo.
Eso es correcto, correctísima observación.
Me parece muy bien, y saludos aparte de Obras Públicas y OPRE, que están trabajando en ese sentido.
Bueno, nuevamente, saludos al ingeniero Hernández Salazar y a todo el equipo realmente de la dirección de OPRE.
Ya está por ahí el invitado.
¿Cómo?
Señores, vamos a conversar con el municipalista Waldy Taveras, quien es también director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, sobre el rol de los regidores, el rol de los alcaldes, porque se ha perdido la esencia y la dirección que debería tener un aspirante a dirigir cualquiera de estas curules. Con él vamos a hablar sobre eso.
Así hacemos que, un cambio,
atentos. Sí, señor.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
1959, iniciamos la historia del periodismo radiofónico en la República Dominicana. Más de 60 años haciendo radio de calidad. Hemos crecido y evolucionado pensando en ti. RCC Media, radio, televisión y plataformas digitales. Más información, más interacción y mucho más entretenimiento. RCC Media, la más amplia red de medios de la República Dominicana.
Somos arte, somos alegría, somos amor, somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional.
Sol 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5, la más interactiva.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Arquitectura Radial. Y qué bueno tenerte por aquí, Waldy Taveras, a propósito de nuestro invitado de la tarde.
Importante la visita de Waldy.
Quien ya está aquí, señores, con nosotros. Un plato fuerte para la tarde de hoy. Así que aprovechen estos temas que tenemos para que cualquier tipo de preguntas, si tienen alguna inquietud, lo puedan hacer llamando aquí a los números de cabina, al 809-540-165. Que dentro de unos minutitos, no mucho, señores, entra Waldy con nosotros aquí.
Antes de entrar en su comentario, y pasemos también a darle saludo a la gente que está ahí en Instagram conectándose. Saludos claro. Para todos. Anoche yo estuve reunido con Norberto Mota, el arquitecto, mi primo, quien es un dirigente activo, un político feroz de allá de la zona norte, Sosúa, Puerto Plata. Conversamos sobre muchos temas y llegó a la mesa el también hablar de la municipalidad, como él fue director de planeamiento urbano en dos periodos de la alcaldesa, ¿cómo es que se llama ella?
Allá en Sosúa.
Sí, wow, borré el nombre, pero está bien, ahorita le digo. Entonces, yo lo que le dije a él, Morel, me hice una invitación previa, de que cuando pasen las elecciones ahora el 18, agendemos un domingo para que él venga y tratemos esos temas.
Era tanto la Ileana Newman.
Ileana Newman, exacto. Y tratemos también el tema de la ley de ordenamiento territorial, porque me dio desde unos puntos de vista interesantes sobre la ley. Y es importante. También habló de los roles de los regidores, que eso es lo que vamos a conversar con Waldy el día de hoy. Aquí la tenemos por ahí.
Ah, claro que sí. Dije la tal Ileana Newman, pero lo dije más realmente. A la señora Ileana, realmente. Miren, señores.
Ileana.
Señores, miren. Qué bueno que están todos conectados. Antes de entrar al comentario, aquí hay muchas personas que están aquí ya en el live. Saludar de inmediato a Delgado Maylin, a Evelyn, a Pimentel, a Roy Castro, a Sana Gop, a Arquitecto Miguel Lamorillo, también a La Sala Glenis, y a todos los que se van añadiendo al live de Arquitectura Radial. Miren, a propósito del comentario de la tarde, yo quiero circunscribirme a algo que yo publiqué recientemente en mi portal de Instagram, que es sobre una acera en la zona de Mano Guayabo. Yo que pasé por ahí, por la zona.
Yo lo vi, el video lo vi, sí.
Veo el puente, que es un puente que es un puente viejísimo, señores. Ese puente tiene que tener, si no me falla la memoria, más de 30 o 40 años, más o menos. Cuidado sin más. Pero ¿qué pasa? El puente, que aparentemente está todavía en buen estado, porque a pesar del tiempo, se ve que es un puente que no se circunscribe a temas de mantenimientos y demás, pero que no cuenta con una acera peatonal. Algo que me llamó, pero señor, mire, eso fue de inmediato, desde que yo lo vi, dije, acá, pero hay una acera. Yo había pasado anteriormente por ahí, pero no me había percatado de que la acera no estaba, porque cuando uno va conduciendo, solamente está pendiente a lo que es la vía. Pero cuando voy pasando, que hay un pequeño taponcito, es que me doy cuenta de que la acera no está. Señores, la gente pasa por la calle, por ahí pasan niños en horarios de temas escolares. Por ahí pasan personas adultas, obviamente. Por ahí pasan hasta inclusive personas que son no videntes, que fue lo que más me llamó la atención. Por ahí pasa todo tipo de personas. Pero lo lindo del caso, señores, es que no tienen ni siquiera una protección en el paso de la acera para evitar que cualquier persona, hasta por descuido, pueda continuar y pueda caerse en esa franja. Es algo increíble de notar. Y lo lindo del caso, obviamente, es de que hace no mucho tiempo se estaban haciendo unos trabajos ahí en esa zona, arreglando las calles, arreglando algunas tuberías, y aparentemente a nadie como que le importa eso. O sea, es tan evidente el problemazo que eso genera ahí a nivel de basura, que es una condicionante adicional a lo que ya estoy mencionando. Y aparte de eso, entonces, el tema más importante, que es la parte de la ciudadanía. Porque independientemente de que puedan pasar por el puente, que es lo que están haciendo ahora mismo, independientemente de eso, no se puede quitar la peligrosidad que tiene ese punto a nivel de lo que significa el paso no peatonal, o sea, el no paso peatonal que tiene eso por ahí. Cuando uno ve eso, y voy a tratar de que el video se pueda conectar con la misma parte que estamos hablando ahora mismo, cuando uno ve eso, lo que uno le da es grima realmente, porque tampoco es que es, o sea, no es bajito el tramo, tiene que tener más de 6 metros. El que se cae por ahí nada más se fuñó, porque lo que usted va a encontrar abajo es desde desperdicio de basura, escombros, bloques, partes que tienen que ver con el suelo, la misma cañada, porque eso es una cañada que hay ahí, que cuando usted se va y se aprecia, realmente usted lo que siente realmente es como una repugnación por el mismo tema de lo que ya estoy mencionando. Y fuera de todo eso, la gente que yo le pregunté por ahí por la zona me dice que eso tiene añales así. Y yo me pregunto, pero ven acá, ¿y es que no se dan cuenta del peligro que hay ahí? Ni siquiera la misma alcaldía de la zona. Y también le voy a cargar el lado también al Ministerio de Obras Públicas, porque al final de cuentas es el órgano, porque la alcaldía no tiene que ver tanto con esa parte en sí, porque eso tiene que ver con infraestructura. Aunque lo pudieran hacer porque tienen la competencia de hacerlo, pero realmente a quien debería de encargarse de eso realmente ahí es el Ministerio de Obras Públicas, o en combinación con la alcaldía y el Ministerio de Obras Públicas para que puedan atender eso. Porque lamentablemente, y así es que pasan las cosas, cuando pase algo, que Dios quiera que no pase nada nunca ahí, si llega a pasar algo ahí, señores, vamos a hablar del tema, pero realmente de una manera diferente. Hablando de lo que pasó, lo grave de la situación, que se puede haber evitado, bla, 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 bla. No podemos llegar a eso. Tenemos que hacer, como decía un amigo mío, un ejercicio ciudadano de identificar las cosas, notificarlas a tiempo y evitar que las situaciones pasen. Tal cual como se hizo el anuncio de la persona que en algún momento notificó al Ministerio de Obras Públicas cuando se hizo cuando se mostró la notificación que le hizo una persona indicando que el muro que colapsó ahí en la 27, ya alguien lo había visto, ya alguien lo había notificado, pero lamentablemente no se atendió a tiempo. Entonces, ¿cuál fue la situación, la consecuencia de esto? Las muertes de las personas que en el pasado noviembre, cuando las altas lluvias, colapsaron el muro y mataron a unas cuantas personas ahí. Lamentable el hecho, porque yo soy uno de los que pasa por ahí constantemente, que pudo haber pasado en ese momento también. Entonces, tenemos que ver la situación a mal para entonces entender que pudo haberse resuelto antes de algo que con par de pesos, por decirlo así, porque el Estado eso le sabe a par de pesos, de que hay muchísimas urgencias. Hay atención aquí, atención allá, atención, perfecto, pero por lo menos póngale en que sea para evitar que la gente pueda accidentarse, póngale una protección, que ni siquiera lo tiene, una protección. ¿Una protección a qué? A que la gente cuando vaya pasando por la acera, la acera que está ya en sí hábil antes de llegar al puente, que tenga una protección para que no pueda caerse nadie, porque ni siquiera tiene protección. Y eso sí vale poco dinero. Eso con poco dinero eso se resuelve, pero ni eso tiene. Entonces, reitero, atención Ministerio de Obras Públicas, atención Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Tienen que atender eso ya. Para que luego no digan que por falta de comunicación, por falta de información, no se sabía eso. Y que, por cierto, muchas personas me dijeron a mí que sí, eso lo han informado y ya lo han notificado y no le hacen caso a nadie. Para que no sea por falta de información, vengan y aleguen después que no se lo dijeron. Hasta aquí mi comentario, Alejandro. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa. No se muevan, que enseguida retornamos.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería. Con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva.
Somos arte, somos alegría, somos amor, somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional.
Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el sur, sintonízanos en los 94.7.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuando en Arquitectura Radial, vamos a dar paso de inmediato al comentario de la tarde en vivo aquí en cabina de Luis Taveras.
Muchísimas gracias, hermano. Señores, el tema obligado el día de hoy, porque las elecciones municipales son el próximo domingo, tiene que ver con la representación que vamos a tener del domingo en adelante, con unos candidatos débiles en términos de propuestas, candidatos débiles en términos de discurso, de presentación y de conocimiento en su área, lo que le compete como legislador o como alcalde. El legislador no, como regidor en esa curul o como alcalde. Quiero, aparte de eso, definir cómo yo veo lo que es una alcaldía. Eso lo escribí ahorita, por el mismo tema de venir leyendo todo esto y ver que estamos separando los poderes uno de otro, pero todos están directamente ligados. Una alcaldía o las alcaldías son un centro de monitoreo permanente de una determinada demarcación o territorio que en conjunto con las demás instituciones tienen el deber de resolver los problemas de dichos territorios. Esa es mi definición como alcaldía y debe ser el rol oficial de una alcaldía. Nosotros vemos al alcalde o las alcaldías como que solamente o su papel principal es recoger la basura. Es una parte de todo lo que engloba a una alcaldía. Pero la alcaldía es muchísimo más que eso. La alcaldía es ciudad, la alcaldía es mejoramiento de toda la infraestructura junto a otras instituciones competentes para darle una mejor calidad de vida a la gente que habita la ciudad. A eso que debe dirigirse una alcaldía. Por otro lado, la función del regidor, la tengo aquí también. Su función principal es fiscalizar, normar y regular las acciones de sus comunidades, así como gestionar intervenciones en estas comunidades. Eso está muy bien en la gestión de ver, buscar soluciones a problemáticas que tiene tu demarcación. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero su función principal es fiscalizar, normar y regular lo que el intendente de esa alcaldía proponga ante esa sala capitular. Usted como regidor, y Waldi más adelante nos podrá corregir si me equivoco, que él fue regidor durante creo que 2 periodos, 6 años, Waldi, ¿verdad? Un periodo. Ese es su rol fundamental. No es pararte frente a una cámara y decir que tú vas a proponer mejorar la ciudad ante la recogida de basura, ante las aceras, construir mejores aceras, la accesibilidad, estamos totalmente de acuerdo con eso, pero el discurso se ha limitado de estos candidatos solamente a 3 conceptos. Accesibilidad, aceras y limpieza de invernales o drenaje. No se saben otra cosa más que esa. Ellos ni siquiera, le apuesto a ustedes, que se han leído la ley 176.07, que es la de municipalidad. No se la han leído la mayoría. Veo regidores ahí que dan vergüenza en algunos videos, uno con una varita mágica de que tratando de resolver los problemas de la ciudad, que a mí lo que me da vergüenza. Hay otros que no tienen ni siquiera propuesta, que se recuestan de otros diciendo que van a utilizar las que ya están sometidas para poder mejorar, pero ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿De qué manera tú lo vas a hacer? Que era lo que yo comentaba el domingo pasado también. Ok, tú vas a tomar las que están porque no se han implementado, pero ¿cómo? ¿Qué plan tú tienes? ¿Cómo tú vas o a mejorar o a actualizar las que ya están? Porque eso se queda rezagado en el tiempo. Tú necesitas actualizar las que ya están sometidas. Eso por otro lado. Y para no extender mucho el comentario y darle más tiempo a nuestro invitado, el tema de los debates. El tema de los debates donde el Nuevo Diario, el Consejo Económico de Desarrollo Social de Santo Domingo, el CODES, dirigido por nuestro hermano Samuel Sena, que está en el conductor del programa anterior al nuestro, Modo Opinión, es el presidente del CODES, organizaron, y junto a RCC Media también, una serie de debates para los candidatos que estaban postulándose para estas próximas elecciones. ¿Qué resultó? Tuvieron que cancelarlos porque ninguno quería aceptar el reto de venirse a sentar o a parar a debatir sus ideas y sus propuestas para que el pueblo pueda elegirlo de acuerdo a esas soluciones que ellos van a brindar en esa plataforma. Ninguno quiso venir, no ninguno. Fueron algunos y otros cancelaban. Actuales alcaldes declinaron, otros no iban. Los que fueron algunos tenían una debilidad enorme en términos de comunicación, de imagen, de propuesta, de soluciones. No sabían lo que en realidad estaban planteando ahí frente a esta o en esta plataforma. Una cosa de locos, yo creo que esta es la el torneo electoral municipal de mayor vergüenza en la historia dominicana. Es este de ahora, con estos candidatos que han cogido esto de relajo y creen que ser regidores, irse a sentar allí y decir que sí a todo lo que se proponga. ¿Por qué? Bueno, por un sueldo jugoso que tiene eso. Vamos a hablar la cosa clara. Yo le apuesto a ustedes que ninguno de esos que van ahí, o la mayoría, porque no voy a generalizar, ahorita se me ofenden los amigos, solamente ven el sello de números que van a recibir ahí. 170 mil y 200 mil pesos de sueldo recibe un regidor, aparte de los beneficios adicionales. Depende de la alcaldía. Entonces, a mí no me hablen de que ustedes van a ir a solucionar un tema de acera, ni contene, ni badene. Eso es un total disparate. Igualmente con los alcaldes, que nada más hablan de basura, reciclaje, resiliencia y todo ese concepto de nórdicos, que aquí no tienen vigencia todavía. Aquí podemos plantearlo y buscar la manera de presentarlo a que la gente lo conozca, pero aquí todavía tenemos una realidad muy diferente. Y ustedes se han recostado de esos conceptos que la gente casi no entiende. Entonces, a la gente ya no hay, ya hay poco tiempo para conocer a su candidato porque ellos no quisieron que lo conozcan. Perfecto. Pero en lo adelante, exíjanle en su territorio a todos esos candidatos que van a solicitar el voto a ustedes, ¿qué es lo que tú me estás proponiendo a mí? ¿Cómo tú lo vas a resolver en corto plazo? A corto plazo. Que eso es lo que ustedes deben como ciudadanía tener pendiente y no este tipo de vergüenza que estamos pasando con estos candidatos de pacotillas que tenemos aquí.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial y vamos al plato fuerte de esta tarde, señores. Está con nosotros el experto en municipalidad, Waldy Taveras, que también es director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Hermano y primo, bienvenido.
Hey, el primo.
Buenas tardes, un placer compartir con ustedes y con los amigos oyentes y televidentes.
Sí, excelente. Sí, para nosotros es un placer. Ya van tres veces, ¿verdad? Que no visitan.
Más o menos. Sí, ya yo no lo estoy contando. Ya. Sí. Waldy de aquí, sí, así la... que no me estoy contando de Waldy. Waldy de aquí.
Asesor de nosotros también.
Ya lo sabe.
Sí. Waldy, primero vamos a iniciar para ir desarrollando desde ahí. El órgano que tú diriges, la mancomunidad, ¿a qué se dedica? ¿Qué es eso? La gente desconoce totalmente.
Mira, en las grandes metrópolis, especialmente con el crecimiento que se dan en los centros urbanos de poder, lo que se genera en los países más desarrollados, hay acuerdos para determinados servicios prestarlos desde una mancomunidad, por razones obvias. Es más económico, tienen un tipo de relación entre uno y otro. Ejemplo, en los países donde el tránsito es una competencia local, hay alianzas. Entonces, ese es un órgano que puede coordinar ese tipo de actividades. Si bien la Mancomunidad del Gran Santo Domingo se crea en el año 2008, no es menos cierto que en el fondo hemos sido en gran medida infuncionales como resultado de que es difícil coordinar en la República Dominicana. Por una razón de...
Egos.
No, el ego y el protagonismo.
Ajá.
Ni siquiera...
Van de la mano.
Ni siquiera este miembro de un mismo partido es posible coordinar las acciones. Si voy a poner un blog, prefiero poner uno solo y no 10 haciéndolo con otro. Entonces, eso es lo primero.
El yoísmo ahí.
Sí. No, y también muchas veces no, es mi promoción.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
Es difícil. Sin embargo, sí se han hecho esfuerzos. Por ejemplo, ya nosotros terminamos y hemos entregado a los diferentes ayuntamientos la normativa del uso de suelo para circunvalación de Santo Domingo bajo un financiamiento que nos dio la Liga Municipal Dominicana. Hay un esfuerzo de Víctor de la Liga para que esto se apruebe.
¿Eso hacia el norte?
Sí, la circunvalación completa.
Okay.
Tiene zonas que por su vocación son industriales, otras que hay que preservarlas como agrícolas. Ahí hay zonas protegidas como las humedades de los AMA.
Uh-huh.
Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? Bueno, que han permitido un sinnúmero de asentamientos humanos informales y ya la circunvalación está perdiendo su razón de ser. Entonces, ese órgano también pudiera ser el gran órgano de en conjunto hacer demanda de coordinación con los entes del gobierno central. Pero un alcalde prefiere él ir donde el ministro de Obras Públicas
y no ir 10.
Sí.
Entonces, esas son las dificultades que tenemos.
Gestionar sus soluciones aparte.
Sí.
Sí. Y la Liga Municipal y FEDOMU, ¿qué papel juegan en? Porque para no juegan un mismo papel, la Mancomunidad, FEDOMU y la Liga.
No, porque la Mancomunidad es un órgano de acción ejecutivo.
Okay.
El FEDOMU es un sindicato de alcaldes. Y la Liga es un órgano asesor de los ayuntamientos.
Perfecto.
FEDOMU, de su acción como sindicato, la desnaturalizó. Cuando la Liga dejó de ser un ente asesor y mantenerse como una cuota política para el clientelismo de una organización partidaria.
Particular.
Entonces, en su fundación, FEDOMU surge también como una respuesta al hecho de que con una mayoría de PRDistas como delegado a una asamblea de municipios, se escogió a Amable Aristicato, que Dios lo tenga en gloria, siendo minoría en la alianza con el PLD. Ajá. De ahí surge aquel entra en todo, porque se compraron algunos alcaldes dentro del mismo PRD que se pasaron al PLD. Es más o menos lo que ha pasado ahora, pero o sea, invertido.
Se ha invertido.
Entonces, surgió el FEDOMU dentro de esa base. En estos momentos, bueno, en un trabajo que voy a publicar recientemente, abordo ese tema, pero lo abordo más profundamente,
sí,
poniéndole el número de lo que eso nos cuesta a todos nosotros.
Dos chelitos ahí donde
está. Sí, ¿cuánto? Porque lo importante es usted decir, bueno, yo tengo esta entidad, ¿cuánto me cuesta? ¿Y qué servicio me está dando como ciudadano?
Eso se llama cuantificar.
Inversión y retorno.
Claro, entonces, esos son los criterios que tengo sobre eso. El proceso educativo se ha perdido.
Ay.
Entonces, ¿qué dificultad hay en la municipalidad? Que los partidos no tienen escuela de gobernanza. Al no existir escuela de gobernanza, el candidato es aquel que llega con 5 pesos.
Ahí entrate por un tema crucial.
O es la amante de un jefe del partido.
Neurálgico eso. Ay,
o es el familiar de alguien que lo quiero comenzar a promover continuar con la herencia. Entonces, como eso predomina, hay poco espacio para verdadera selección.
Y preparación.
Y lo otro es que en la República Dominicana, a pesar de que tenemos un 4% para salud, educación, para la educación, no es menos cierto que no hemos avanzado en términos de educación. Por tenemos muchas escuelas, pero no en resultado.
Claro.
Al haber una ciudadanía poco educada, en la República Dominicana, más del 95% de las personas que ejercen el voto, lo que hacen es votar. Y nada más hay un 5% que se presume que elige, porque hay una diferencia entre elegir y votar.
Sí.
Si yo elijo, luego hago el ejercicio de manera consciente, ¿por qué doy mi voto a fulano para que me represente y administre mis recursos como ciudadano?
En torno a eso fue mi comentario.
Si solamente voto, cojo una papeleta.
Increíble, ellos votan el voto.
Cojo una papeleta que me dice a mí, por 500 pesos, 2 mulos de pollo y un aguacate, toma eso.
Uh-huh.
O el tipo que es diputado, es regidor, y le tiene a ese grupo una asignación mensual para resolver algunos problemas pequeños.
Uh-huh.
Entonces, a eso hemos degradado. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos propuestas engañosas.
Sí.
De alocarle y de truquía,
antes de entrar ahí.
Engañosa. ¿Por qué hablo de esto?
Antes de entrar ahí, para terminar ya la parte de la mancomunidad. Usted habló de una ordenanza para el uso de suelo en la circunvalación.
Ajá.
¿Eso está dentro de la ley de ordenamiento territorial?
Es que aquí Es que la ley de ordenamiento territorial no ordena nada. Ese es el mayor disparate que se ha promulgado en este país.
¿Cómo así?
Porque esa ley lo único que tiene son definiciones teóricas que ustedes como arquitectos la manejan muchísimo mejor que yo. Esto es urbanizado, esto es urbanizado, pero no ordena nada. Hace definiciones. Segundo, ¿qué dice la ley? Mira, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hagan un plan nacional de ordenamiento territorial. Eso lo dicen los artículos 30 y 31 de la ley 6400 desde el año 2000. Lo único que sabe, que ella se llamaba Secretaría de Medio Ambiente y este se llamaba Secretaría Técnica de la Presidencia. ¿Lo cambiaron?
Se están duplicando.
Desde el año 1952, la ley ordena que los ayuntamientos hagan los planes de ordenamiento territorial. Eso se complementa ya en el 63 con la ley 6232 de planeamiento urbano. Entonces, crea esa oficina y le dice, usted debe de hacer los planes y mandarlo al consejo para que lo apruebe. Ya eso en ese momento es el ayuntamiento.
Sí.
Eso es lo único que hace esa ley. Y esa ley es tan cruel que transfiere al Consejo de Ministros competencia para aprobar infraestructura y construcciones en las zonas metropolitanas. Todas aquellas que tengan que ver con el turismo, las zonas industriales, al Consejo de Ministros. Cuando yo estoy dando un uso de suelo, estoy regulando un derecho fundamental. Ustedes son arquitectos.
¿Que beneficia o perjudica?
O me limita. Ajá. Me limita.
Me limita.
Usted, director de planeamiento urbano, y Luis va a donde estoy. Mire, director, yo quiero construir un edificio de 6 niveles aquí, en un solar de tantos metros. Para tú decirle que no, tiene que decir, mire, aquí hay una ordenanza tal que dice que para usted construir 6 niveles tiene que tener
tantos metros. Qué bueno que tú toques ese tema, Waldi.
Sobre eso, ¿por qué? Si no hay una ordenanza previa,
no
se
hay
impone
forma.
Tu uso y peor. Mire.
Es complicado.
Hace,
no, complicado no. No. Está claro ahí.
Hace un mes.
Para el uso,
Hace un mes y medio. El Tribunal Superior Administrativo en su cuarta sala anuló un uso de suelo, anuló la licencia ambiental y anuló la licencia de construcción.
¿Y cómo llegó eso?
Porque dijo el tribunal que en virtud de sentencia del Tribunal Constitucional, quien tiene que aprobar el uso de suelo es el Consejo de Regidores. ¿Qué pasa? Eso no se hace.
No,
no el director de planeamiento urbano, no. Tribunal Constitucional ha dicho que es el Consejo. Perfecto. Esos ingenieros están pasando las mil y una en medio de eso.
Sí.
Ahora, ¿qué le digo? Yo no estoy de acuerdo con esa sentencia del Tribunal Constitucional porque entiendo que otorgar un uso de suelo es una acción que envuelve capacidad técnica y profesional para tú saber, si te voy a dar aquí esta construcción, déjame ver cuál es el peso vehicular para el tránsito. ¿Cuál es el peso para los servicios de agua servida? Sí,
claro.
¿Cuál es el peso para el servicio eléctrico? ¿Me entiendes? ¿Cuál es el peso que yo voy a tener en caso de un drenaje pluvial?
¿Y dónde se maneja eso?
¿Y dónde lo manejo?
Claro.
Pero eso es un profesional que ha pasado 5 o 6 años estudiando y tirando página para la izquierda. El regidor no tiene que saber nada de eso y probablemente la mayoría nunca ha tenido en sus manos un libro de urbanismo.
No tiene conocimiento la mayoría.
Y explico porque pero le estamos poniendo eso en la mano. En la mano a un tipo que quizá lo único que sabe hacer es vender números de lotería.
Sí.
Todo esto son de los grandes problemas que tenemos. Entonces tú tienes candidato a la alcaldía ofreciendo, yo voy a resolver el problema del drenaje
y a la regiduría también.
Y a la regiduría, pero señor, mire, usted no lo va a poder resolver porque esa es una competencia compartida, según dice la ley. Y segundo, usted no tiene los millones de pesos que se necesita para eso.
Ese candidato.
Vendiendo sueño.
Porque ese candidato habló de una alianza público-privada.
No, vamos allá.
¿De qué candidato está
si tú
hablando? Domingo
Contreras. No. Si tú hablas de alianza, las alianzas tienen que ser entre dos.
Público
puede
privado.
Proponerme a mí que me alíe, pero tú no puedes salir a decirle a él que tú le vas a resolver el problema con una alianza conmigo cuando yo no te daba el sí.
Yo no he hablado contigo ni siquiera.
Entonces, segundo, miren otra cosa. Aquí tenemos a alguien que habla de la ley de tránsito. Señores, el artículo 132 de esa ley de movilidad, de manera expresa, señala que el Intran, que toda la decisión que tomen los ayuntamientos,
6317.
Si no está de acuerdo con lo que dice el Intran, es nulo.
No hay forma.
No hay forma. Y, mira, lo tengo aquí porque se lo mandé esta mañana. Ok.
O sea, esa ley tumba...
El artículo 331 de la ley 6317 dice: toda ordenanza municipal que contradiga total o parcialmente las disposiciones de esta ley, eso está bien porque es una ley.
Exacto.
Y sus reglamentos también. O con las disposiciones del Intran relativo al uso de la vía pública, se consideran nulos y sin efecto legal alguno. Entonces, los candidatos a la alcaldía o a la regiduría que están ofreciendo eso, tienen que poner la coletilla. Yo voy a proponer esto para ver si el Intran
me ayuda,
está de acuerdo.
Y me ayuda con eso.
Y si no viola la ley ya establecida.
No, claro.
Porque violaste la constitución y la ley y los reglamentos, tú sabes que se va a caer. Sí. Perfecto. Pero esa disposición administrativa es más cara. ¿Cuál es el otro punto que han tratado? La seguridad ciudadana. Ustedes lo han oído hablando
¿Cómo,
de eso.
¿Cómo? Claro. Está bien, tenemos seguridad municipal.
Ajá. No, la seguridad ciudadana es una.
¿Le compete realmente a la alcaldía?
No.
Entonces, ¿por qué lo
ponemos? El artículo 255 de la Constitución dice que quien es responsable de la seguridad ciudadana es el Poder Ejecutivo vía la Policía Nacional.
Más nadie.
Más nadie.
Pero o sea, hay mucha gente diciendo por ahí.
Puede contribuir con la seguridad ciudadana diciendo, bueno, yo tengo que iluminar la calle, yo la tengo iluminada. Yo tengo una propiedad, un bien, que son los parques. Yo puedo poner mis policías ahí a cuidarme esos parques. Lo mío.
Los policías municipales.
Municipales. Pero eso no pertenecen a la misma cartera de la Policía Nacional.
No. Al contrario, miren. Aquí no hay un solo policía municipal. Aquí hay bandas armadas por una autoridad local.
Diablo.
Porque... La ley establece.
Es una información gravísima.
La ley 176 establece que los policías municipales son personas entrenadas y están bajo la vigilancia técnica del Ministerio de Interior y Policía, quien lo califica. Pero aquí, cada tipo que sale al alcalde coge 5 tipos que han dado con él, le pone un uniforme y un revólver.
Marrón con crema. Pero que entonces, ni siquiera entonces regula la parte técnica, interior y policía.
No.
A sus propios.
No. Entonces, es que tú tienes...
Estamos en lo mismo.
Un policía es una persona que tú tienes que educar en diferentes vertientes. Mira, en términos legal, esto es lo que usted puede hacer. Término esto. ¿Qué debilidad tenemos en el Estado Dominicano? Mire, en el Estado Dominicano hay una situación que si aquí funcionara una cámara de cuentas, el 90% de los funcionarios públicos tuvieran presos por distracción de fondos públicos.
Por eso.
No porque haya robado. Mira, en la vida privada de cada uno de nosotros, nosotros podemos hacer todo lo que la ley nos prohíba. Ahora, como funcionario público, yo lo único que puedo hacer con esos fondos que me ha puesto el pueblo, que yo lo administre, lo que ese pueblo, mediante unos tipos que se llaman congresistas, y con la decisión del presidente de promulgarlo, existe una cosa que se llama ley orgánica donde yo estoy. Y me dice, mire, eso cuarto es para que usted haga tal y tal cosa. Cuando aquí tú tienes un Ministerio de Hacienda haciendo operativo médico.
¿Le compete eso?
No.
¿Y las instituciones?
Es eso que debe estar.
Oye, por eso digo, ¿le compete?
No, es para eso que tiene que estar, porque es una distracción de fondos públicos. Uh-huh. Vamos a ponerlo más sencillo.
¿Cuántas instituciones están construyendo?
No toque esa tecla.
Es el de nosotros.
Más sencillo.
No, pero te digo, no toque esa tecla.
Más sencillo, para que los amigos televidentes y radioentendedores. En su casa, usted es el esposo y la doña, y llegan a un acuerdo y tú le dices a su hijo, mire, esos 1,000 pesos es para que usted vaya al cine durante el mes 3 veces. Si él coge esos 1,000 pesos y en vez de ir para el cine, va y se lo bebe de cerveza en el colmadón, ¿qué ha hecho?
Está desviando los fondos.
Eso mismo pasa.
Una inversión en el colmado.
Y que no voy a decir que hay un televisor con una pantalla.
Y aquí no me refiero a ningún partido, esto es global.
Global, de todo.
Es generacional.
Aquí lo que se ha producido son, primero, sin propuestas. Y de las que existen, el 95% son
propuestas engañosas.
propuesta engañosa.
O truqueada.
Y ahí vamos a saltar a esta parte.
A la parte de los regidores.
El próximo domingo se celebra un torneo electoral municipal a nivel nacional, donde tenemos 155
aspirantes.
Alcaldías. Uh-huh. O 158.
157 más el distrito.
158.
No, okay. Es que el distrito okay. Es un municipio.
Ok. Y 235 distritos municipales, uh-huh, aproximadamente.
Sí, esos son.
Dentro de todo lo que hemos visto de los candidatos que se han presentado, ¿qué le parece a usted de lo que tenemos en el escenario?
Hablando es que, aquí, del distrito o a nivel general.
A nivel nacional.
Sí.
Es que ninguno ha presentado propuestas. Entonces, ¿cómo lo puedo evaluar?
Ay, mi madre.
Ninguno.
¿Ninguno?
No, nadie ha presentado propuestas.
¿Y este muchacho, amigo mío, que es, coño, se va a escuchar politizada la vaina que voy a decir? Pero es mi amigo y es joven, tengo que apoyarlo. Jorge Félix. ¿De la circunscripción 1 está aspirando a la regiduría del PLD?
Mira, en estos días una productora de televisión me mandó la propuesta de él. Y él la puso con unos muñequitos.
Sí, dije, muy didáctico.
Muy didáctico. No son competencias de los regidores.
Ahí está.
Parqueos.
Atención, Jorge Félix.
Tú no puedes hablar de que de la regiduría tú vas a hacer parqueo, o vas a, ni vas a promover parqueo, porque la promoción del parqueo corresponde a un acto administrativo. ¿Cuál es la única forma que eso puede llegar al Consejo? Bueno, si llegan los usos de suelo, en virtud, como yo expliqué anteriormente, de decisiones del Tribunal Constitucional, o si en propiedad del ayuntamiento tú haces una inversión pública privada con una empresa, que hago empresas municipales, uh-huh, que aquí hay una debilidad. Aquí, desde el año 2007, que se promulga la ley 176, los ayuntamientos pueden hacer empresa con una persona. O sea, yo cojo como ayuntamiento y le digo, mira...
Eso es lo más parecido a público-privado. Ahí,
sí, pero diferente. En lo público-privado, aquí se ha distorsionado, porque aquí lo que se hace es que el Estado entrega para que otro saque beneficio.
El 98 y se caga, sí, con el 2.
Entonces, lo otro es que yo te digo, mira... Aquí vamos a hacer una empresa, digamos, para la iluminación pública y ponerla solar. Yo y tú somos socios, yo como ayuntamiento. El 30% de las acciones son mías. Yo tengo el derecho al uso del espacio público, no te voy a cobrar. Tú pones las lámparas, le cobramos lo de la EDE, que es mi 3%. Y tú te descuentas de ese 3%. Entonces, lo que son tus gastos de operaciones. Y sigue siendo una empresa, y a final de mes, de año, dice, mira, esta empresa tuvo beneficios de 60 millones. Hay un 30% que es del ayuntamiento en su condición de accionista y un, sí, 70% para esto. Uh-huh. Y bueno, voy a hacer más inversiones. Entonces, la distribución de beneficios baja. Aquí nadie lo ha hecho. Si yo estuviera cerca, mira, todas las empresas que recogen residuos sólidos fueran
mitad,
y el ayuntamiento aportando impuestos.
Atención a aspirante, papel y
sería lápiz.
Igual que la iluminación.
Sí.
Por cada 100 pesos que usted pague en la EDE, cuando usted le factura, usted le está poniendo 3 pesos en la arca del ayuntamiento.
Un 3%.
Desconocí ese dato.
Interesante.
La ley de
Luis, yo quisiera preguntarle a Waldy brevemente de algo que yo comenté el domingo pasado, Waldy. Sucede que en la Luperón, en las inmediaciones de la Luperón, donde estaban las instalaciones de la Ferretería Americana, la anterior, están haciendo una construcción que fue una, por parte de la ONEC, una denuncia que se hizo hace unos cuantos días. Ellos alegan de que no cumplen ellos con la demanda de parqueos que debiera tener por metrajes cuadrados. No sé si tú tienes alguna información referente a eso, pero realmente hubieron muchísimas importantes informaciones que se pasaron en las redes a propósito de esa información, y que sí, que no, que se puede, no se puede. ¿Alguna orientación para darle luz a la población sobre ese tema?
Hay un reglamento de estacionamiento y parqueo, uh-huh, que data de 1989.
Obra pública.
El de obra pública.
Y ese es el que está vigente.
Que se utiliza para todo.
Para todo. Entonces, ese reglamento te dice, mire, usted tiene un restaurante con tanta mesa y tanta silla, tanto parqueo.
Usted demanda esto.
Usted tiene un almacén, uh-huh, de tantos metros. Usted tiene que tener tanto parqueo. Uh-huh. Ahora, en la práctica, eso se burla. Porque tú como arquitecto, y esto es una maña que se usa,
Diseñamos para aprobación.
Tú diseñas para aprobación y yo diseño para tener un almacén de 20 por 60.
Sí.
Y yo tengo ahí mis parqueos en paralelo, ¿verdad? Cuando yo vengo en pues de 20 por 60, yo hago 30 por 60.
Duplicate.
El 30, yo se lo robé al área de parqueo.
Sí, claro.
Entonces, como no hay supervisión,
sí, porque hay que estar detalle.
De, no hay régimen de consecuencia, al final lo que tenemos es un caos. Y segundo, el aumento de establecimientos comerciales donde habían residencias sin que eso se adapte a los parqueos, te genera un caos de la demanda de estacionamiento. Y eso lo pagamos todos los ciudadanos. Entonces, falta de planificación, falta de supervisión y también un acto a lo que no hemos acostumbrado todos. Es ver como que pasó y nada pasa. Les cuento a ustedes esto. En la zona colonial, cerca del Codia, hay un restaurante. Y un sábado yo fui a un panel al Codia y llegué, papi, me parqué ahí, al lado del monumento, del parquecito que hay ahí.
Sí.
Y viene un tipo y me dice, mire, usted no se puede parquear ahí porque ese es el parqueo del dueño de ese negocio. Le dije, señor.
A usted.
Yo no sabía que el dueño de ese negocio es heredero de Bartolomé Colón y Diobando, que fue lo que hicieron en esta calle. De esos días que tú amaneces. Mire,
claro, virado.
Y eso termina en que estando en el Codia va un agente de la policía.
De paso.
A reclamar que aquí iba a mover ese vehículo.
¿A movérselo usted?
Ay, él no sabía qué era. Yo le digo, mira, tú me lo mueves y vamos a terminar en los tribunales. Ay, no, Wally, porque si usted dice que es usted, que entonces...
Es que yo no tengo que decir que soy yo.
Porque...
Es que cualquier ciudadano...
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Yo me río porque no, lo conoció y sabía que...
No,
que,
espérate.
Sí.
Eso es el mal ejemplo que damos.
Claro.
Tú dices, ah, no, mire, yo soy fulano de tal. Sí. Y el parqueador te deja pasar.
Sí.
Entonces, es todo un problema de ejercicio de ciudadanía. A nosotros nos están presentando propuestas engañosas y no le hemos dicho a los candidatos, usted lo me quiere engañar.
Claro. Enfrentarlo directamente.
Decirle, usted lo con un hablador.
Antes de irnos, 30 segundos, Waldi, ¿qué esperamos para el próximo domingo con estos candidatos?
No, se van a elegir candidatos. No creo que vaya a haber muchos cambios en términos significativos.
Con las columnas actuales.
Creo que lo que van a escoger en términos de consejos de regidores será peor que lo que tenemos.
Anda, ese
es el temor,
no
mayor.
Me diga eso, Waldi.
Y con una serie de competencias que le han ido agregando. Pero eso está sujeto también a una pérdida de competencia de los ayuntamientos, que lo está convirtiendo cada día más en menos gobierno local y más en una entidad dependiente del gobierno central.
Sellos gomígrafos se están convirtiendo en la sala capitular.
¿Qué problema es?
Señores, gracias por estar el día
gracias
de hoy en Arquitectura Radial. Waldi Taveras, hermano, muchísimas gracias por acoger nuestro llamado.
Preguntas ahí en el chat, que lo voy a dejar para después,
sí,
porque ya no hay tiempo.
Hortinson hizo alguna ahí, pero se nos quedó. Excúsenos, hermano. ¿Será para el próximo domingo, Morel?
Nos la pasamos.
Sí. Bueno, pues está bien.
Está bien.
Señor. Exactamente.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.